En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Son, amigos, las 10 horas y 10 minutos de la noche, es decir, las 9 y 10 minutos estáis en Canarias, y hoy, a la hora de elegir una noticia política con la que privilegiar un poco la tertulia de sus minutos iniciales, pues tenía yo una triple opción. O sea, hay tres personajes, creo yo, hasta donde yo llego, hay tres personajes que están por encima de la media, que son Artur Mas, por personalizarlo en alguien, Pedro Sánchez, por aquello de que todo el mundo dice que le queda un corte de pelo o poco menos como líder del Partido Socialista, y Mariano Rajoy por el espaldarazo que ha tenido a la hora de firmar este acuerdo de el subsidio para los parados de larga duración. Entonces, si lo someto a consideración, va a ser un lío, porque Carlos Cuesta va a tener querencia. Carlos, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas.
Por hablar del acuerdo de Rajoy con los sindicatos, porque la cabra tira al monte. Luego, Cristina va a querer hablar probablemente de Artur Mas, porque ella y yo estamos implicados en una apuesta que nos dilucida.
Y pero Javier, no estamos enfrentados, sino no, estamos en este caso, el mismo bando. Este,
sí, claro, pero el que se juega el bigote soy yo, tú no te puedes jugártelo. Y Javier Somalo probablemente elegiría lo de Pedro Sánchez, porque es a lo que más bolilla le ha estado dando Libertad Digital durante este tiempo.
O sea, pues yo en mi caso te diría, dame los números de la primitiva de la semana que viene, porque creo que has acertado un pleno.
¿Sí?
Yo creo que sí, en la subasta, ¿a que sí?
Pues fíjate, fíjate, yo me gustaba el tema de Carlos, al que le ha dado Carlos, porque me parece por lo inédito de la fotografía.
Vamos a hablar de los tres, o sea, no, el problema es de cuál hablamos primero. O sea, esta es la única cuestión. A mí me parece bastante inverosímil, pero como hacía mucho tiempo que no hablábamos de Cataluña, y además, como yo creía que esa era tu opción, pues digo, en igualdad de oportunidades para las damas, salvo que alguien diga que eso es un ejercicio trasnochado de machismo.
Indubio pro dama.
Bueno, tengo que deciros que lo que ha pasado hoy en Cataluña no es fácil de explicar. O mejor dicho, no es difícil de explicar, es fácil de explicar, pero no es fácil de entender. Por lo menos para mí, que debo ser el más cortito de todos. Resulta que llega Esquerra Republicana y busca la audiencia pública de todos los medios de comunicación como intermediario de los ciudadanos, y le dice a los ciudadanos a través de los periodistas que los presupuestos que se ha alargado Convergencia y Unión son un puro desastre. O sea, que no hay por dónde cogerlos. Está ahí Per Aragonés, que es el portavoz de Esquerra en la Comisión de Presupuestos, y dice cosas como, por ejemplo, son propios de una agonía autonómica, que no concuerdan con la hoja de ruta independentista que presentó Mas ante los ciudadanos catalanes, que además no incluyen prácticamente ningún elemento de futuras estructuras del Estado, que es lo que habían pactado, que además son inviables porque fían su aplicación a la negociación con el Estado y la caridad del ministro de Hacienda, que no se puede esperar nada de un gobierno, se refiere al gobierno central, que pone querellas y que bate récords en las faltas de inversión en Cataluña, que son incompatibles con seguir tramitando las elecciones, es decir, las pone a escurrir. O sea, no dice nada positivo de los presupuestos que presenta Mascolel, que es el conseller de Economía del gobierno catalán. Entonces uno dice, ¿será que van a presentar una enmienda a la totalidad? ¿O será que van a apoyar alguna enmienda a la totalidad de las que se han presentado? Pues no, porque en Cataluña las cosas suceden siempre de una manera distinta a como sucede en el ámbito de la política nacional. uno puede decir estos presupuestos son horribles y al mismo tiempo decir, pero aquí estoy yo para salvarlos. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, es la contralógica. Esquerra Republicana se ha juramentado para salvar estos presupuestos generales del Estado que de otro modo hubieran embarrancado, porque hubieran sido devueltos al gobierno en la tramitación parlamentaria porque hubiera prosperado alguna de las muchas enmiendas a la totalidad que se van a presentar. Esquerra no solo no va a presentar ninguna enmienda, sino que además va a votar en contra de todas las enmiendas a la totalidad que presenten el resto de los grupos. ¿Por qué hace semejante cosa? Aquí ya se abre la interpretación y de ahí es de por donde yo quería empezar. Dice el propio Pere Aragonés, es decir, el portavoz de Esquerra en esto, que lo hacen por la siguiente razón.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, están en plenas conversaciones sobre una posible convocatoria de elecciones. Presentar o votar a favor de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos no ayudaría en este sentido. Por tanto, nosotros hacemos este gesto de responsabilidad con el país.
Es decir, lo hacen para que Artur Mas les devuelva el favor y convoque las elecciones plebiscitarias inmediatas que está reclamando Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Parece bastante evidente.
Están en un semipacto, sí.
Y entonces os pregunto yo, que sois más listos. Y si quiere convocar elecciones inmediatas, entonces ¿para qué quiere unos presupuestos? ¿No? Es decir, los presupuestos son para...
Bueno, pero tenía ahí el problema, que eso sí que es verdad, que tenía que lo comentamos el otro día, que él tiene que asumir que ha dado cauce a la petición del Ministerio de Hacienda del plan de saneamiento. Entonces es verdad que como las elecciones parece que están hablando, lo que decía Cristina el otro día, y es verdad, parece que se confirma hacia febrero o tal.
Febrero, marzo,
claro,
quizás.
Claro, habrían pasado.
Como que parece que se confirma, ¿dónde sacáis que se confirma?
Sí que ha habido algún comunicado, ¿no? Yo creo que en el que se hablaba que podía ser febrero.
No, lo que hay...
A marzo, más bien.
Sí, sí, hablan de marzo, bueno...
O sea, por la petición de Carmen Forcadell, vamos.
Lo que esperan es que más en el mensaje de Año Nuevo que tiene que dar, estamos hablando, claro, de aquí a 15 días...
Bueno, eso es lo que le pide Esquerra.
Es que efectivamente, ¿no?, que aproveche y parece que pueda aprovechar el mensaje para dar alguna pista del calendario electoral.
Febrero. Y entonces, ¿para qué quieren presupuestos? Si van a disolver, ¿para qué quieren presupuestos?
No, pero sí que...
no digo que esté bien, porque así prorrogarán unos presupuestos previamente aprobados, pero se supone que los presupuestos son si quieres llegar hasta el 16.
Sí, pero legalmente es verdad que tú te tienes que presentar a ejercicio cerrado con los presupuestos del siguiente año. Entonces, yo tengo la sensación, Carmen Forcadell es la que le ha pedido a RC ya asumir el tema de las plebiscitarias, sea como sea y según lo pida CiU, con lo cual sí que parece que ya empieza a haber presiones muy serias para
que RC
ceda.
Carmen Forcadell, que llevamos una noticia ahora en Libertad Digital que acaba de enviarnos Pablo Planas, que expira su mandato y no puede ser reelegida, ya. Y quiere convertir a la ANC en partido político. Y Forcadell se lleva muy mal con Junqueras, con Esquerra.
Claro, en teoría, si van a ser en febrero, si al final eso se cumple, o si son en marzo, ellos legalmente, si no quieren abrir el flanco a que el Ministerio de Hacienda o el Gobierno, si es que alguna vez se decide hacerlo, tenga que aplicar ya de una vez por todas la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es verdad que tienen que cerrar teniendo unos presupuestos. Porque si no, ya el incumplimiento ya sobrepasa cualquier cosa de opinión.
Porque además
es un incumplimiento formal.
Llevan en los presupuestos, se cumplan finalmente o no, porque es el calendario electoral, pero llevan la recuperación de la paga extraordinaria de los funcionarios, creo recordar, y claro, eso también es un gesto electoral de primera magnitud.
Llevan 2.500 euros más que supuestamente
sí, que
les va a tener
sabe,
que dar el
sí,
gobierno
que
español
que salir,
y
sí,
que el gobierno español no ha dicho ni mu.
Que han decidido ponerlo ahí por si acaso, pero claro, yo creo que uno de los elementos esenciales es eso, es lo de recuperar la paga extraordinaria para los funcionarios, pero vamos, yo creo que tiene un toque electoralista clarísimo. No olvidemos que se trató de la primera comunidad que empezó a hacer los recortes y los ajustes, fue el campo de experimento.
Bueno, hay dos datos que nos pueden permitir valorar más o menos si este gesto de Esquerra va en la dirección de favorecer un acuerdo o no. Primero, la respuesta que he recibido por parte de Convergencia Democrática de Cataluña. Jordi Turull se mete en un cierto lío dialéctico, a mi juicio, porque trata de deslindar este acuerdo del acuerdo para convocar las elecciones, pero al mismo tiempo, al tratar de deslindarlo, lo que hace es que precisamente los pone en conexión el uno con el otro.
Lo valoramos positivamente, creemos que hay motivos para hacerlo. Es verdad que este posicionamiento genera un mejor clima, aunque no vinculemos una cosa con la otra, de lo que es el acuerdo que es ambas formaciones políticas y ambos grupos parlamentarios tenemos coincidimos en que tenemos que llegar a un acuerdo para seguir la hoja de ruta, que entendemos que es el mandato de los ciudadanos de Cataluña, y además creemos que hay motivos suficientes para no hacer enmienda a la totalidad a estos presupuestos.
O sea, no queremos vincular una cosa con otra, pero que evidentemente el clima favorece el acuerdo. O sea,
me comentabas tú, después de todas las críticas que ha vertido RC contra las cuentas, ¿no?, que como finalmente no las enmendaba. Pero es que como todo está supeditado a un objetivo, en el fondo da igual todo lo demás, Luis, hasta ya, las cuentas. Si es que todo está supeditado al objetivo de la independencia.
Esto lo ha hecho, cuando estaba en la oposición, lo ha hecho muchas veces Mariano Rajoy, que nosotros siempre lo criticábamos. Lo que pasa es que se abstenía después, no votaba a favor. Pero ponía a parir unos presupuestos, ponía a parir una ley, lo que fuera, pero una cosa terrible, lleno de adjetivos y además con brillo parlamentario. Y después decía, y por consiguiente nos abstenemos, o incluso algunas veces se sumaban a esa votación, ¿no?
Pero la oposición nunca ha votado los presupuestos de un gobierno.
Pero claro, en este caso, no, me refiero que Rajoy lo hacía mucho, lo de poner a parir algo y luego apoyarlo o abstenerse. Pero en este caso yo creo que es que a lo mejor estamos buscando una razón y no la tiene, ¿no? Porque en este, quiero decir, si Esquerra hubiera dicho que bueno, que por hacer país y tal, pues no vamos a obstaculizar, pero claro, después decir que lo aprueban y que además, o sea, no es una cosa pasiva, es y que además van a tirar abajo todas las enmiendas que puedan, o sea, es una cosa activa que están haciendo de gobierno. Sí. Pues yo solo lo interpreto como el dar una imagen exterior de que el nacionalismo es ese y que esa es lo que van a tener los ciudadanos a partir de las próximas elecciones cuando sean, y que es el germen de la lista país esta, o como lo quieran llamar.
Y luego está la segunda cuestión que podemos valorar, a mí me parece indicativo también, y es cómo lo encajan los partidos que no quieren ni en pintura las elecciones anticipadas. Entonces, han reaccionado de una manera tan airada, dialécticamente hablando, que parece que les ha hecho daño. Es decir, que ellos entienden que a partir de aquí sí que parece que cobra fuerza. Yo no tengo información de lo que pasa adentro, y además cada vez que hago un pronóstico me equivoco, pero bueno, si Ciudadanos está tan enfadado y el Partido Popular está tan enfadado, quiere decir que entienden que algo se está moviendo en la aproximación entre Esquerra y Convergencia. Todas las crónicas de estos días de la prensa catalana, que yo sigo con interés especial por mi bigote, cuentan que no se hablan, que no se relacionan, que nunca ha habido una distancia tan grande entre Esquerra y Convergencia, etcétera. Yo digo, ay Dios mío, pues ya fíjate, he vuelto a fallar en un pronóstico, qué desastre, no tengo futuro, es un día monumental. Y ahora parece que esto pues vuelve a realimentar esa historia de amor. Y es curioso porque tú analizas a la hora de... Esto es lo que yo creo que mide un poco, ya puestos a buscarle y sacarle punta a todo, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de esto, que no es un asunto especialmente entretenido, pues por buscar aristas en todas y cada una de las cuestiones informativas. Hay dos partidos enfadados, porque hay dos partidos a los que no les viene bien unas elecciones plebiscitarias ahora, que son, por razones distintas, el Partido Popular, que se la va a pegar, según todas las encuestas, vamos, de una manera monumental, y Ciudadanos, al que le vendría bien un escenario electoral que no fuera el de las plebiscitarias. Le vendría bien unas elecciones, digamos, de carácter convencional. Bueno, pero en el argumentario dices, ¿quién está más en forma? ¿Rivera o Sánchez Camacho? Es decir, ¿quién tiene más mordiente a la hora de tratar de hacer daño a la persona a la que quieres hacer daño con esas declaraciones? Bueno, juzgad vosotros. Albert Rivera tiene un leitmotiv, que es: usted, señor de Esquerra, dice que no quiere ir en la misma lista con Convergencia y Unión, entre otras razones porque Convergencia y Unión es el partido de la corrupción, y usted no se quiere confundir con el partido de la corrupción. Bueno, pues entérese de lo que le tengo que decir a propósito de este acuerdo.
Nosotros consideramos que Junqueras está tapando la corrupción de Artur Mas, porque en este pacto oculto es evidente que está a salvar a Artur Mas de ir a la comisión de investigación. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que Esquerra nos diga a todos los catalanes que nos digan la verdad y que nos digan si están tapando las chapuzas económicas, la corrupción y la mala gestión de Convergencia a cambio de una convocatoria electoral, de unas listas separadas, que es lo que siempre ha querido Esquerra.
Bueno, luego tendrá más efecto, ¿no? Es decir, podrá ser más eficaz, ¿no? La gente en Cataluña le podrá comprar la mercancía, ¿no? Pero es evidente que dice, ¿a ti te ha enseñado la corrupción? Pues yo voy a poner prueba a la corrupción. O sea, voy a tratar de sacar a relucir aquello que más daño te hace. Insisto en que luego la eficacia va por otro lado, pero por lo menos la intención se le ve clarísimamente a Albert Rivera. ¿Cuál es, sin embargo, la protesta que exterioriza Alicia Sánchez Camacho? Esta.
Creo que Artur Mas está hoy más débil que nunca y está en manos de Esquerra Republicana, que hoy ha anunciado que no va a presentar enmienda a la totalidad de los presupuestos, pero que sí presentará enmiendas a todas las secciones de los presupuestos. Esto significa que Esquerra Republicana está haciendo un chantaje a Convergencia y Unión para poder aprobar los presupuestos antes del pleno del 4 de febrero.
Yo lo veo, el chantaje a Convergencia no lo entiendo. O sea, no sé, al final no sé qué mensaje está dando. ¿Chantaje por qué? Vamos, no sé, tú chantajeas a alguien, o sea, el chantaje sería no apoyar, ¿no? Pero apoyar, o sea,
pero apoyar a cambio de qué, esa es la cuestión. Bueno, que pero eso si, es... si ha decidido que las cuentas se salgan adelante con el compromiso de un calendario electoral que no se extienda mucho y quizá con la asunción por parte de Más de ir a dos listas separadas, que yo sigo sin ver. Porque en esta,
pero es que hay un pacto.
Porque en esta, claro, en esta lucha, claro, Oriol Junqueras veía la posibilidad de dar el sorpaso, que es lo que yo creo que ve que se le está escapando de las manos. No, porque a lo mejor teme que en algún momento Artur Mas estuviese planteando cubrir la legislatura, agotarla, y entonces, bueno, es una manera de decir, yo te doy esto, pero a cambio me das las elecciones.
Ahí, si coges el termómetro del Partido Popular, que cada vez que está nervioso por algo hace dos cosas simultáneamente: una, bombardearlo dialécticamente mucho, y la siguiente, ceder justo en aquello en lo que está bombardeando. Coger las informaciones que están saliendo, que salieron el fin de semana en La Vanguardia, de lo que se va a llevar al Consejo de Política Fiscal con el tema de la reestructuración de la deuda autonómica, que el principal beneficiado es Cataluña, que hoy lo confirmaba el diario El País y que además aludía a que el Ministerio de Hacienda está trabajando ya en reestructurar, que es esta palabra maravillosa ahora en la que cabe todo y que realmente es suavizarles la devolución del dinero que deben a todos los españoles desde la Generalitat. Y que además decía que mientras el Ministerio de Hacienda la estaba cursando, el Ministerio de Economía se oponía abiertamente a ella. Es decir, si tú coges lo que hace el Partido Popular, que empieza a criticarlo abiertamente, pero mientras está preparando ya un nuevo paquete de cesión para eliminar parte del pago que debe Cataluña a través de la Generalitat a todos los españoles, dices, aquí empieza a pasar algo. Y el Partido Popular claramente lo que está descontando es que esta gente le va a hacer la peor jugada. Y yo sí que me pongo en la tesitura de que la peor jugada para el Partido Popular, estando como está ahora, es que da por hecho que sí que puede haber un pacto para esas elecciones.
Y convocar elecciones.
Intentar
es
frenarlo.
El peor escenario para el gobierno, que haya elecciones.
Ahora, yo creo que está metiendo la pata hasta el fondo. O sea, si se cree que lo va a parar con una especie de suavización de no me devuelva 5.000, no me devuelva 10.000 millones, les da olímpicamente lo mismo. Ahora, como el Partido Popular ya lleva experimentando esta senda desde hace unos cuantos años, pues no me extrañaría que siguiese por ella.
De todas maneras, hoy lo digo con la cautela con la que digo siempre cualquier cosa referida a la política catalana, porque efectivamente ellos tienen una manera de razonar que no se parece mucho a la mía, pero si alguien tenía alguna duda, lo digo pensando en algunos contertulios que van pasando por aquí en días sucesivos, de que no iba a haber sociovergencia, hoy es el día en que se ha visto con toda claridad, porque no ha habido ningún acuerdo entre el PSC y el partido de Artur Mas. O sea que no tiene tabla de salvación, no tiene plan B. O sea, o le sacaba de este atolladero Esquerra Republicana, cosa que ha hecho, o se hundía con todo el equipo. No estaba, como nos habían dicho, que estaba el PSC dispuesto a recogerle para tratar de prolongar la legislatura. Tal vez porque ha descontado que no quiere Artur Mas de verdad y que las cosas van por otro lado, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, sociedad por agencia, no parece que vaya a haber. Y vuelvo a repetirlo, lo digo con toda la cautela del mundo, porque luego resulta que a lo mejor mañana me sorprenden.
En La Vanguardia, este fin de semana, de voladas de la prensa catalana, recordaban que Artur Mas en el mes de octubre dijo que estos meses se trataba de gestionar la incertidumbre. Y el propio colega nuestro catalán admitía que, bueno, que es muy difícil hacer predicciones de nada en lo que es ahora la política catalana. Pues eso, gestionar la incertidumbre, es complicado.
Sí, bueno.
No sigue la lógica de política posiblemente que hemos venido conociendo. Ahora mismo pocas cosas siguen la lógica política, la verdad.
Pero fíjate que si tú analizas esa frase, ¿qué está gestionando el Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez? La incertidumbre.
Entonces, por eso, que la lógica se ha perdido, la lógica política.
¿Qué está gestionando Mariano Rajoy y el Gobierno Nacional? La incertidumbre.
¿Qué supone Podemos? Incertidumbre, es verdad.
Hay algunos incluso que la favorecen.
No, incertidumbre también es.
No, pero Pedro Sánchez negocia, luego hablaremos, ahora enseguida hablaremos de todo el lío que hay y toda la que se ha organizado este fin de semana. No hay periódico que no haya hablado, por activa y por pasiva, de las terribles debilidades del liderazgo de Pedro Sánchez. Pero bueno, después de todo, él no se mete ahí voluntariamente. O sea, si le meten en ese lío, no. en el lío no se mete voluntariamente. Ya le gustaría tener un liderazgo fuerte. Ahora, chico...
En el lío de... Yo me refiero a que si se mete en para ser liderazgo en la candidatura, sí, liderazgo, hombre, del partido, eso,
supuesto,
es voluntario.
Por supuesto, pero que quiero decir, él no alimenta el debate de si Pedro Sánchez es un buen líder o es un mal líder. Sin embargo, Rajoy sí que parece que disfruta, y esa será la otra cosa que hablaremos después, la incertidumbre del Partido Popular, porque estamos acabando 2014, hay elecciones dentro de 6 meses, ¿alguien sabe algo de quiénes van a ser los candidatos del Partido Popular, los que tengan que defender la suerte del propio Mariano Rajoy 4 meses después? Porque claro, todo el mundo entiende que depende de cómo salgas de las autonómicas, así de fuerte te enfrentas a las generales. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien tiene noticia de que estén...? ¿No? ¿Quién favorece esa incertidumbre? ¿Rajoy? El magistral manejo de los tiempos que le adorna. Bueno, hablaremos de esas dos cosas, pero antes vamos a recordar el resto de las noticias sobresalientes del día con el resumen habitual de Leticia Vaquero y Carmen Arreaza.
3 personas han muerto y 4 han resultado heridas en un secuestro que ha tenido lugar en una cafetería en Sydney, Australia. La policía finalmente irrumpió en el local tras 16 horas de retención. Entre los fallecidos está el propio secuestrador, un clérigo islamista de 50 años llamado Man Maron Monis, que fue acusado en el año 2013 de ser cómplice en el asesinato de su exmujer. También envió amenazas por correo a familias de soldados australianos y está acusado de más de 40 cargos por abusos.
La infanta Cristina ya ha abonado los 587.413 euros que reclamó como medida cautelar la fiscalía anticorrupción. El Ministerio Público sostiene que no existen sobre la esposa de Urdangarín indicios de haber cometido delito alguno, pero sí señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero presuntamente defraudado por su marido. Fuentes jurídicas aseguran que el juez Castro tiene previsto dictar el auto de la apertura del juicio oral antes del día de Navidad.
El Gobierno y los agentes sociales han firmado el programa extraordinario de activación de empleo, una ayuda de 426 euros para los parados de larga duración con cargas familiares, un acuerdo que no ha gustado ni a Podemos, que critica que los sindicatos pacten con la casta, ni al Partido Socialista. Durante este acto, Mariano Rajoy ha querido matizar sus palabras de la semana pasada cuando dijo que la crisis era historia del pasado en muchos aspectos.
La recuperación económica no será completa hasta que llegue a cada hogar, a cada persona que no tiene trabajo y hasta que no se sienta en el bolsillo de todos y cada uno de los españoles. Porque hemos de ser conscientes de que la recuperación no ha llegado a todos ni a todos por igual.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha advertido a Repsol de que si finalmente encuentran petróleo junto al archipiélago no se lo van a llevar pacíficamente, ha dicho, porque los canarios no van a permitir que se expolien los recursos de sus aguas. Rivero ha acusado al Gobierno central de beneficiar claramente a una empresa en contra de los intereses generales del pueblo canario.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha rechazado la petición de Unión Progreso y Democracia de enviar a prisión de forma incondicional al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. La formación Magenta argumentaba que existía riesgo de fuga y también de destrucción de pruebas. Sin embargo, el magistrado ha rechazado la adopción de esta medida excepcional y ha criticado a UPyD por su afán de notoriedad con esta petición. Todo en un día en el que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vuelto a cuestionar, esta vez en el Senado, la actuación de los supervisores en 2011.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que investiga la rama valenciana del caso Gürtel, considera que el Partido Popular de esta autonomía financió presuntamente de forma ilegal parte de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. Por este motivo procesa un total de 20 personas por delitos electorales, falsedad y delitos fiscales. Entre ellos se encuentran varios exdirigentes del PP valenciano, como el exsecretario regional Ricardo Costa y el exvicepresidente del Gobierno Vicente Rambla, además de los cabecillas de la trama de Francisco Correa y una decena de empresarios.
La vicepresidenta del Gobierno ha visitado junto al ministro de Defensa a los 450 militares españoles desplegados en Afganistán, una misión que finaliza este 31 de diciembre. Soraya Sáez de Santa María, que tras el último Consejo de Ministros confirmó que otros 485 militares participarían en una nueva misión de la OTAN en este país, ha defendido la importancia de su trabajo, especialmente relevante en materia de sanidad.
Todo el servicio sanitario que ha permitido que además España vuelva a ser también aquí en Afganistán un ejemplo de lo que somos los españoles, un ejemplo solidario de atención.
La paciente sospechosa de sufrir ébola ya está ingresada en el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza, centro de referencia en Aragón para esta patología, en el que ha sido a media tarde después de que el Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma hubiera activado horas antes el protocolo sanitario ante la aparición de este posible caso. La enferma es una mujer de 32 años de Mali que estuvo desde el 24 de noviembre al 14 de diciembre en Bamako, capital de este país, y que regresó este domingo a España. Mañana probablemente conozcamos el diagnóstico.
En los deportes es noticia sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. El actual campeón, el Real Madrid, se medirá al Schalke 04 y el Atlético de Madrid se enfrentará a otro equipo alemán, al Bayer Leverkusen. Peor suerte ha tenido el Barcelona, que va a jugar contra el Manchester City. Los otros enfrentamientos serán el Paris Saint-Germain contra el Chelsea, la Juventus contra el Borussia de Dortmund, el Arsenal contra el Mónaco y el Shakhtar Donetsk Bayern de Múnich, además del Basilea Oporto. También se han sorteado los 16avos de final de la Europa League. El rival del Sevilla será el Borussia Mönchengladbach, el Villarreal jugará contra el Salzburgo y el Athletic de Bilbao se va a enfrentar al Torino.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, para que veas que soy un caballero en toda regla, Cristina de la Hoz.
No lo he dudado nunca, ¿eh?
Tú querías hablar de lo del pacto social este de las narices.
Sí.
¿Y por qué?
Pues porque me parece una de las cosas noticiosas de esta legislatura. Es el primer pacto con los agentes sociales. Fíjate si le da tanta importancia a Moncloa que entre la foto con los militares en Afganistán y la foto con los agentes sociales, Rajoy no la duda dos veces. Ha dicho, bueno, que vaya la vicepresidenta a Afganistán, que yo quiero hacerme la foto con los sindicatos y con los empresarios. Y yo creo que, bueno, por lo que tiene de inédita, ¿no? El primer gran pacto que han alcanzado, y yo creo que es la foto del día.
Pues fíjate que yo no la veo tan inesperada, esta fotografía, por dos cosas, ¿no? Uno, y además yo creo que eso sí que es un tanto que se ha notado Fátima Báñez, y que es verdad que lo ha jugado muy bien las cartas, lo de excluirles a los dos sindicatos del organismo que tiene que decidir qué curso de formación entran dentro de los que son pagados con las políticas públicas. Con lo cual, una vez que tú les quitas de ese organismo, a partir de ese momento, si quieren conseguir algo y quieren que tú les permitas que sus cursillitos famosos y tal queden dentro de lo pagado públicamente, tienen que estar, por decirlo de alguna manera, a hacer la pelota permanentemente. Y dos,
pero porque... ¿no pasa lo mismo con las organizaciones empresariales?
Sí, sí, también se han quedado fuera. Sí,
porque
sí,
también la experiencia que hemos tenido en Madrid ha sido la que ha sido.
No, pero que te quiero decir que la patronal nunca te va a montar una huelga en fase electoral, no, ni te va a agitar la calle. Y sin embargo, esto sí, ¿no? Y luego yo estoy convencido de que el Partido Popular, de cara a las elecciones, iba a rehabilitar el famoso subsidio de los 420 y pico euros, sí o sí. O sea, yo estoy convencido de que esa fotografía... Es decir, ellos solo han anotado como un tanto, sobreentiendo que al gobierno le viene bien que ellos solo anoten como un tanto, porque desarticula cualquier medida de presión de ellos, pero que esto iba a ocurrir. Vamos, absolutamente convencido. Tú tienes en estos momentos 2,2 millones de personas en España que han agotado las prestaciones por desempleo.
Que son parados de larga duración, muchos de ellos.
Y tienes unas elecciones en las que estás vendiendo por parte del PP que tu gran argumento es el económico. Pues como no...
No, pero yo no le niego, Carlos, la parte... Yo no le niego la parte electoralista. Es verdad que ya en julio hay un... En Moncloa se plantean un poco que estamos perdiendo el discurso, estamos con la macro, la economía y qué bien, pero que estamos perdiendo el discurso de lo social, y ya entonces se plantea que hay que hacer un giro social que tiene una vertiente electoral, por supuesto, pero aún así no le resto el valor que tiene, bueno, pues haber alcanzado un acuerdo que los propios líderes sindicales dicen es que era indispensable para seguir avanzando. O sea, que yo creo que es un mensaje, primero, que a las 400...
Para que les aceptasen parte de los cursos como pagados.
A las 450,
porque si no, no recibían un euro.
A las 450.000 personas que se van a ver beneficiadas, son 6 meses, o sea, con todas las limitaciones, pero bueno, les va a venir muy bien. Y es verdad que quieren eso, es lo del giro social, que este ya fue un debate, ya te digo, en el mes de julio, de que este giro lo querían dar para la recta final de legislatura. Pues claro, con objetivo electoral, pues sí. Pero igual que la bajada de impuestos para 2015, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, eso es así.
Ha hecho, digamos, seguidismo de este acuerdo mucho más Cándido Méndez que Toxo. No, los dos han estado, ¿no? Los dos lo han firmado, no podían ponerlo a parir. Pero Toxo, hablando del giro social, lo ha puesto en duda. Y sin embargo, Cándido Méndez lo ha alabado. Y sin embargo, la reacción que quiero que escuchemos, porque eso enlaza directamente con lo que luego nos va a contar Leticia, es el cabreo monumental que tienen en Ferraz. Es decir, Pedro Sánchez y su gente, porque este es un acuerdo que al PSOE le viene francamente mal. Porque
que su sindicato lo apruebe tanto.
Claro. Claro, que su sindicato le dé ese balón de oxígeno, claro, en este momento al gobierno, y que además, pues de alguna manera reafirme la vertiente social del Partido Popular, viene muy mal. Y Mariluz Rodríguez, que es la secretaria de Empleo del Partido Socialista, ha dejado clarísimo lo mal que ha sentado. Le han preguntado por este acuerdo y ha dicho las varias razones por las que le parece fatal.
Mezquino, porque la situación que tienen hoy más de 3 millones de personas sin ningún tipo de protección por desempleo la han provocado las políticas del gobierno. electoralista porque hace más de 3 años que este gobierno viene imponiendo reformas laborales y viene imponiendo recortes de derechos y ahora se acuerda, justo unos meses antes de las elecciones, de que el diálogo social existe, de que existen los sindicatos y existen los empresarios y se puede hacer acuerdos con ellos, y cicatero porque se va a destinar no más de unos 800 millones de euros, no más.
Sin embargo, UGT lo ha firmado. Y eso no hay quien lo cuenta.
No, pues que además da todas las cifras. A ver, claro que hay 3 millones, pero contando todos los que no tendrían derecho a cobrar ni subsidio ni absolutamente nada, entonces no los puedes meter ahí. Los que van a recibir el subsidio tienes que tener cargas familiares, tienes que tener tal. Es decir, infla las cifras por ahí. Infla las cifras absolutamente de todo.
¿El subsidio cómo lo ves? Porque a Rayo ya lo he escuchado y claro, ya no...
O sea, a mí por definición, un subsidio como mecanismo subsidiador no me gusta. Porque lo primero que te hace es desincentivar que tú busques empleo. Ahora, hay una cosa que es verdad. Vamos a ver, estamos hablando de gente con paros de larguísima duración, con unas situaciones dramáticas, que algunos de ellos sí que es verdad que han intentado conseguir empleo y desde luego el Instituto Público no consigue empleo para nadie, absolutamente para nadie. La actuación en España de las ETTs está limitadísima, con lo cual tampoco es tan fácil conseguir un empleo a través de las ETTs. Es decir, es verdad que hay un colectivo que, hombre, dejarle totalmente desamparado a mí tampoco me parece que sea la solución, ¿eh?
No, pero si digo, las ETTs no funcionan también porque el Partido Popular no ha querido que funcione. Totalmente. En un principio ellos querían que funcionaran.
Tienen limitadísima la actuación, eso es así.
Eso no lo han aplicado del todo, pero vamos, que es curioso escuchar al Partido Socialista hacer esta crítica tan ordenadita como ha hecho esta mujer. Y los subsidios de los 400 euros los conocemos todos y en condiciones peores.
Hombre, que también es mentira que no hayan existido.
Claro,
pues
por
han
eso,
estado sobreviviendo pues claro a lo largo de toda la legislatura.
Lo que ocurre es que claro se que prolonga y además con claro, una serie de condicionantes.
Pero vamos, de todas formas, hombre, algo inteligente ha sido aquí Rajoy, pero no por maestría de tiempos ni nada de eso, porque es verdad que coge a los sindicatos muy débiles.
De verdad que la jugada fue hace 6 meses con Fátima Báñez, en la que cambian por completo la norma de reparto del enorme dineral que hay metido en los cursos de formación, lo saca del organismo que tiene que homologar qué cursos acceden al dinero público, con lo cual a partir de ese momento los sindicatos están muchísimo más débil. Y esa medida, que se habló muy poquito de ella, ha sido importantísima para Rajoy. Y de hecho yo recuerdo haber hablado con Fátima Báñez y estaba ya encantada.
Pero es que está dando por hecho que se financian a través de desviar el dinero de los cursos de formación.
No, hombre, no, Carlos, no lo están insinuando, no sé por qué.
Bueno, quiero decir que es que ya damos como normal lo que debería
Mira,
ser.
El cálculo de
dinero para los cursos de formación debe ser para los cursos de formación.
Lo que ha venido siendo normal durante décadas, pero tanto para las organizaciones sindicales como para las organizaciones empresariales.
Yo aquí me fío mucho de la competencia de UGT y comisiones, que es Uso, que además les hace un seguimiento día a día. Uso siempre ha hablado de que el manejo de fondos que tenía era 3.000 millones. Y si tú sumabas las partidas de subvenciones autonómicas, locales, las que recibían por la partida de acción sindical, etcétera, etcétera, no llegaban a 200 millones. Y Uso aseguraba que manejaban más de 3.000 millones.
Claro. Y ahí está Mariano Rajoy que reclamó... Joder, es que fue un minuto de gloria aquello, ¿eh? Bueno, no duró un minuto, fueron 20 segundos, estando en la oposición cuando dijo fin de las subvenciones a los partidos políticos, sí, a los sindicatos, sí, y a los patronales, sí. Los tres sí.
Bueno,
y los tres siguen...
El caso es que Pedro Sánchez se está comportando pobre muy a su pesar, como el Pedro flaco al que le van creciendo las pulgas, porque si ya tenía problemas fuera, los tiene dentro, y no le gusta nada que su liderazgo pues esté en la situación en la que está. ¿Y cómo está de mal el liderazgo de Pedro Sánchez? A juzgar por lo que hemos visto estos días en la prensa, Leticia Vaquero, fatal.
Pues sí, efectivamente, tú bien lo has dicho, porque diferentes medios de comunicación han destacado, sobre todo durante el fin de semana, si bien ya llevamos 2 semanas hablando del asunto, el malestar que hay dentro del propio Partido Socialista con su secretario general, con Pedro Sánchez. Tanto es así que diversas publicaciones han hecho hincapié en que la baronesa andaluza estaría volviendo a mantener contactos con Eduardo Madina, el contrincante de Sánchez en la elección a la Secretaría General, recordemos, del pasado 13 de julio, y al que la propia Susana Díaz le había dado la espalda porque su apuesta fue la de Pedro Sánchez. Sin embargo, este estaría ganándose enemigos dentro de su propio partido por sus continuas improvisaciones y por tomar decisiones sin consultar. Algunos incluso también se atreven a decir que tanto Sánchez como César Luena van desobrados. De ahí que los que le mostraron su apoyo ahora se arrepientan hasta el punto de decir que cuando lo eligieron fue simplemente como secretario general y no como candidato a la presidencia del gobierno, puesto para el cual Susana Díaz ahora tiene sus dudas. Sin embargo, el propio Pedro Sánchez, preguntado por estos rumores, hoy lo ha negado.
¿Se siente respaldado por Susana Díaz?
Absolutamente. Sí, hablo con todos los secretarios generales casi a diario y lo que le puedo decir es que el Partido Socialista lleva muchísimo tiempo hablando de sí mismo. y a mí me eligieron los militantes del Partido Socialista para hablar de los problemas de la gente, que por cierto son los problemas que sufren también muchísimos militantes del partido, con lo cual yo en debates internos no me van a ver.
Pero donde sí que entramos en el culebrón socialista es en que muchos le apoyaron para que enderezara el rumbo del partido tras el escalabro electoral tras a las europeas. Sin embargo, no hablaron de su candidatura a las primarias del PSOE, eso dicen, algo que más tarde él mismo confirmó sin consultar. Tal es el malestar que, en caso de que las desavenencias sigan así y en función de los resultados de las autonómicas, puede que haya otras propuestas para candidatos haciéndoles frente, y no se descartaría la de la propia Susana Díaz, algo que Pedro Sánchez no ve mal, si bien cuando le han preguntado por ello hoy ha dicho lo siguiente, con lapsus incluido.
Aquel compañero o compañera que esté se considere capacitado para concurrir a ese proceso de primarias, pues tendrá la libertad de poder hacerlo. Pero insisto, yo voy a estar en el debate de los ciudadanos, que es precisamente donde me quieren ver los militantes.
Fijaos en el lapsus, no es lo mismo decir estar considerado a que se considere a que se considere capacitado. No es lo mismo estar preparado a pensar que lo estás, ¿no? Por su parte, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha dejado claro que ahora no se habla de candidatos a las primarias del partido y por ello el PSOE ha actuado sobre la actuación de Sánchez, dice que le va a apoyar como secretario general.
Ahora lo que toca es nuestro secretario general y tiene todo el apoyo de todo el partido y del PSOE de Andalucía del 100%. Y después de las elecciones municipales y autonómicas, vosotros sabéis que tenemos previsto dentro del partido la elección del candidato a la presidencia del gobierno a través de primaria. Se convocará primaria y ya veremos quién se presenta, si se presenta él o se presenta alguien más. Entonces será el momento de hablar de primaria y de hablar de candidatura a la presidencia del gobierno.
Tiene razón Cornejo, porque antes cuando querías quitar a un líder de un partido tenías que hacer todo tipo de encaje de bolillos y tenías que buscar oportunidades y disculpas y tal. Ahora es que, como tiene que ganar unas primarias, si quiere ser candidato a la presidencia del gobierno, tanto Sánchez como cualquier candidato alternativo, no hace falta complotar demasiado. Es decir, se trata de, tú le vas, el problema es aquellos que crean, y seguro que hay algún idiota que lo cree, no solo en el Partido Socialista, en política yo conozco muchos, que dicen, como a mí me viene bien que no consolide el liderazgo y la única manera de que no lo consolide es que tenga un resultado horrible en las elecciones municipales y autonómicas, pues entonces vamos a llegar a esas elecciones municipales y autonómicas en mal estado. Claro, el problema es que como alguien, insisto, no quiera ayudarle a que tenga un buen resultado, cualquier candidato que se tenga que presentar, yo solo lo recuerdo, tiene que pasar por el mismo procedimiento.
Exactamente.
Que Susana Díaz, si quiere ser candidata, tendrá que ganar las primarias y tendrá que ganar después de haber tenido un gran resultado en las elecciones.
Susana Díaz no se somete porque no hay
autonómicas
pero Pedro Sánchez tampoco.
Pero hay municipales.
Pero Pedro Sánchez tampoco. Es más, o sea, podría argumentar peores datos contra Susana Díaz, puesto que está en Andalucía, y sí puedes hacer un cálculo de cómo se ha comportado el Partido Socialista bajo su liderazgo, ya todavía no se ha sometido. Pedro Sánchez tampoco. Pero, claro, decías tú, no hace falta complotar. Y es verdad, porque ahí están las primarias. Pero yo creo que se nos olvida otro personaje que es importante en la continuidad o no de Pedro Sánchez, que es Mariano Rajoy, que se está reuniendo con la vieja guardia en la Moncloa, que se está reuniendo con Felipe González, con Ibarra, con Bono, buscando un interlocutor más válido que Pedro Sánchez, que parece que no le gusta. Y además, y lo contó Pablo Montesinos el viernes, con muy mal humor, se puso de muy mal humor, debe ser que no se pone nunca de mal humor Mariano Rajoy, se puso de muy mal humor cuando hablaba de que es que este tío no me dice en qué quiere reformar la Constitución y que estaba realmente enfadado. Quiero decir que es otro agente más a tener en cuenta el actual presidente del gobierno que no le quiere como interlocutor. Yo nunca he visto a Sánchez como candidato a la Moncloa. Nunca le he visto. Pero siguiendo los consejos de tu último artículo, Luis, sin datos objetivos que pueda esgrimir, es que nunca le he visto.
Pero
siempre he visto más a Susana Díaz dándole la palmadita de posiblemente pueril de quémate tú que luego voy yo, cuando si se quema él se quema todo el partido, se quema la nave y al final tú tampoco puedes, Pero es que los políticos son así, son muy pueriles.
¿No te
parece? Y es posible que hagan eso y nos enseñan la foto de en una cafetería ahí como si fueran los X-Men a Rubalcaba con Madina, con Chacón y el otro diciendo, Dios, yo estoy aquí
pero
temblando.
¿No te parece todo profundamente cainita? Es decir, es sí, verdad, claro, que había un proceso de primaria en los que se puede presentar cualquiera, pero a mí me parece absolutamente, no sé. Un insulto de decir, bueno, es que a este señor se lo apoyamos para el liderazgo del PSOE y no nos dijo que se pretendía presentar no, a las
como,
primarias.
Como un candidato, hombre, como un candidato a fundirse, como un sí, fusible como un, entre Rubalcaba
no daban,
y el Mesías.
No daban por hecho que muy legítimamente, además lo pienso, muy legítimamente sí, no, el señor que ha salido elegido líder del PSOE pueda aspirar a presentarse a las primarias. Pues claro que se presentará a las primarias.
Pero cuando ¿qué cálculo les ha fallado? Le prestó, por llamarlo de alguna manera, por utilizar un verbo, le prestó los avales de allí, estaba convencido de que la marioneta iba a seguir siendo suya.
Pero vamos a ver, es que
esto funciona así.
Pero es que no sé, salvo que hubieran llegado, salvo que hayan llegado a un
ya
pacto,
se está revisando alguna.
Sevilla, por salvo que hayan llegado a un pacto que no conociéramos de bueno, tú te quedas de líder del partido y yo me presento a las primarias socialistas, digo Susana Díaz. Es que no entiendo de verdad, al 5 meses, es que el PSOE celebró el Congreso en julio, sí. Es que estamos hablando de 5 meses,
que sí, que sí.
Y le están segando la hierba bajo los pies, porque cuanto peor mejor, pues efectivamente, si ya se pega el batacazo Pedro Sánchez en estas elecciones,
pero, hombre,
es que no hay nadie quien recomponga el juguete roto, porque es que además detrás está Podemos.
Pero
es
sale
decir,
mucha gente herida.
Hacen muchas tonterías con el partido, no se dan cuenta de que a lo mejor en otros momentos dices, bueno, es un partido muy potente, muy fuerte, como lo es el PP por su parte, y se recompone.
Pero aquí hay escoba.
Pero es que ahora es muy difícil. ¿Qué pueden tener el sorpaso por otra fuerza política para que sigan jugando con esto?
Voy a retomar la frase de Javier, es que esto es España. Es que cuántas veces hemos visto a los prohombres de los partidos pensar en el futuro del partido, en las siguientes generaciones, en un país llamado España. ¿Cuántas veces les hemos visto pensar?
Deben ser conscientes de que cuanto más debiliten al PSOE, que hay cosas que puede haber hecho mal, pues es verdad, también es que acaba de llegar a esto, no se le puede pretender que acierte siempre.
Susana Díaz estuvo como principal escudera de Montesirín, lo traicionó y lo machacó. Estuvo como gran escudera del señor Griñán, lo traicionó y lo machacó. Ha estado, desde que empezó, como responsable de juventud del Partido Socialista. Las víctimas y los cadáveres que ha dejado por el camino son absolutamente innumerables. Estuvo posteriormente como responsable de todo el partido. El corte de cabezas era la práctica habitual. Ha dejado colgado a parte de su equipo porque ya han sido detectados en determinadas corruptelas, el número 2 suyo en Palacios, etcétera, etcétera. Es decir, a Susana Díaz esto de ahora le quito de un guantazo al señor Pedro Sánchez y me quedo yo, es el pan nuestro de cada día. Es decir, el respeto por el partido, el respeto por... Le da olímpicamente lo mismo.
Que yo creo, siempre ha habido conspiraciones en los partidos.
Ya, pero en el momento es muy delicado para determinados partidos, porque la situación no es la misma.
Siempre ha habido la puñalada trapera y eso, y conspiraciones. Pero yo lo que creo es que hace mucho tiempo que los políticos españoles, lo acaba de decir Carlos, no tienen una vocación de servicio público clara, nítida.
Tienen un fin partidista.
Tienen un fin de poder. Y yo ese fin de poder sí se lo veo desde que salió a Susana Díaz. Y sobre todo, tú fíjate cómo ha salido el Partido Socialista, cómo se ha despedazado, o sea, cómo se ha roto el Partido Socialista con después de Zapatero, que es el que realmente se lo carga. Rubalcaba ya no puede hacer nada más, porque es imposible hacer nada más. Sale muchísima gente herida, porque Chacón y Rubalcaba, acuérdate cómo salen. Hay muchísima gente herida en el Partido Socialista que les da igual... ¿quién sea el inquilino de la Moncloa? Que están por un liderazgo que tú le has dicho que es cainita. Yo no veo a Pedro Sánchez, también es verdad que ha demostrado estar completamente vacío. Yo creo que es poco, porque son 5 meses.
Por eso lo elige.
Pero ha demostrado estar completamente vacío.
Soy cainita y soy crítica, pero me parecería muy legítimo que Susana Díaz se presentara a las primarias si quisiera,
no,
porque
es que se
para
van
eso,
a equivocar, porque es por
para
lo que
eso
dice
tienen
Luis,
un proceso,
o sea, van a quemar la nave,
un
¿no?
Un proceso de primarias que a mí, hombre, cuando el partido está debilitado, claro, tú eliges un líder, pero sabes que ese líder no tiene por qué ser el candidato porque tiene que ganar unas primarias, y la verdad es que ya el líder tiene bastantes taras y bastantes dificultades objetivas. Porque ¿cómo puedes ejercer el liderazgo sin saber si luego vas a encabezar la lista? A mí me parece un sistema muy complicado.
Te recuerdo, porque así es como se produjeron las cosas, que el que pospuso las primarias para el presidente del gobierno fue el propio Pedro Sánchez, porque el acuerdo previo era hacerlas antes.
Exactamente. Era hacerlas este mismo año.
Y, fue, sí, y él dijo julio.
Y fue
una vez llegadas las primarias, se puede presentar Susana Díaz o quien quiera, por supuesto. Y además, Susana Díaz, si tiene la ambición de ser presidenta del gobierno, es muy legítimo, como la puede tener Pedro Sánchez o cualquier otro. Que yo el afán de poder no lo discuto por sí, me preocupa cómo se emplea ese poder.
Pues sí,
y el poder se ejerce desde las instituciones.
Estoy totalmente de acuerdo con
pero
eso.
Pero las maniobras ya a los 5 meses, perdón, es que me parece demencial, sin saber siquiera, con la consulta ya terminó, Carlos, poniendo además al partido en una disposición de mucha más debilidad en las locales y autonómicas, que son unas primarias de las generales. Deja que pase la ESA en mayo y luego ya despedazas a Pedro Sánchez.
¿Por qué eligieron a Pedro Sánchez? Porque todo el mundo sabía que era una cara, que era una especie de persona maniquí mediático, pero que en el fondo iba a ser medianamente manejable. En el momento en el que él ha visto que ese manejo significaba, Carlos, que lo pasaban al trastero, empiezan ya desde abajo, Susana Díaz, a decir, mire, pues casi que le paso yo al trastero, pero ya. Es que esta es la historia de Pedro Sánchez.
Pero
Pedro
Carlos,
yo no sé si os habéis fijado en la contestación que le da cuando le preguntan los periodistas.
Susana Díaz.
¿Se siente usted ratificado por...? Parece que está hablando de su jefa. Dice,
exactamente.
Sí,
dice,
minuto a minuto me siento ratificado por mi jefe.
Cuando la respuesta lógica hubiera sido, hombre, yo no me tengo que sentir...
¿Se sienta ya ratificada por mí?
Ratificada por ella, la tengo mucho respeto y tal, pero no me tengo que... Porque el secretario general soy yo. Pues no. Y cuando le preguntan a Susana Díaz, dice que hoy, le apoyo, hoy,
hasta las 5.
Pero a estas alturas es muy ingenuo pensar que tú pones a alguien al frente de un partido y dices, bueno, ya lo iré manejando.
Pues lo hacen
todos. Hombre, pues no, porque, mira, pero tú sabes que siempre eso fracasa.
Ya, pero
que pensar que vas a ejercer una tutela con alguien al que le das los instrumentos de poder siempre fracasa.
Sí, pues explícaselo a Aznar,
pero en este caso no es el mismo supuesto, porque si Susana Díaz hubiera, digamos, querido utilizar a Pedro Sánchez como el típico guiñol, es decir, como el típico muñeco, y él le hubiera hecho caso, ahora no tendría argumentos para quitárselo. Es decir, si siguiendo el guión de Susana Díaz las cosas le estuvieran yendo bien a Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez ahora mismo sería indesbancable.
Salvo que el guión consistiera en que le fuera peor.
Pero entonces ya...
Claro, puedes manejarle para que vaya peor.
Para que vaya peor, para que no llega sobresalga...
Llega en un momento en el que Andalucía está bajo la lupa, y que lo sigue estando por los ERE, y no es momento tampoco para mucho liderazgo.
Porque cabría preguntarse de todas maneras si estos movimientos desde Andalucía también respondan al temor de Susana Díaz de que unas andaluzas tampoco las gana.
No sé, ahí también le ayuda al Partido Popular.
Yo creo que ahí a lo mejor es que también está temiéndose, pues mira, que así me voy de aquí si no voy a ganar, porque
pues,
claro,
tiene más fácil que nunca.
Y él ha querido...
No te creas, porque Podemos le puede quitar.
Sí, pero por Podemos, no por
Podemos,
el PP,
vale.
El PP ganó las elecciones andaluzas.
Pero Podemos le puede quitar también el triunfo al PSOE.
Pero de todas formas, él ha lanzado una serie de propuestas que comentabas tú, Javier, el tema de lo de Mariano Rajoy, que lo que han roto es el eje de lo que estaba pactado, no entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, sino entre el Partido Socialista y el Gobierno.
Y el Gobierno, exactamente.
Que ni siquiera es el Partido Popular. Entre el Partido Socialista y el Gobierno. Y ahí había un eje de actuación en el cual se marcaba que no se iban a poner en duda los principios económicos, y muchísimo menos el artículo 135 de la Constitución, que es precisamente lo que nos permite estar dentro de todo el catálogo de mecanismos.
Son 20 menos del que había que aplicar,
de los nuevos.
Pero eso no fue el pacto del Partido Socialista y el Gobierno, fue el pacto del Partido Popular y el Gobierno.
No, que te hablo del de ahora. O sea, el pacto que tenían ellos para poder llegar después de unas generales, y en caso de que al uno le faltase un brazo y al otro una pierna, apoyarse el uno en el otro y el otro en el uno, incluía que no se tocaba el tema económico y que, por lo tanto, no te veías fuera de ese posible riesgo, retirando el artículo 135 de la Constitución, y no tocar el tema, por lo menos tan abiertamente como lo ha hecho Pedro Sánchez, de la Constitución y el tema del encaje catalán. Las dos cosas las ha desaparecido fiado Pedro Sánchez, y casualmente después de eso Susana Díaz.
Pero yo digo una cosa, ¿estamos de acuerdo en que, bueno, a lo mejor no lo estamos, ni siquiera yo, que ahora mismo Partido Popular y Partido Socialista, bueno, Partido Popular, Gobierno, está pensando en que el próximo gobierno no va a ser de mayoría absoluta y que puede ser de concentración con el Partido Socialista, ¿no?
Bueno, María Dolores de Cospedal lo ha dicho ya, o sea que...
¿De concentración?
No, de concentración no.
No,
bueno,
pues yo
de bien, de pactos, pero bueno, luego habría que ver cuáles.
De gobernabilidad.
Y estaremos de acuerdo también en que... Lo que pasa es que la gobernabilidad suena ya a Puyol. Y estamos de acuerdo también en que Mariano Rajoy no querría, que ese sí que sabemos que quiere ser el presidente del gobierno, ¿no? No querría hacerlo con Pedro Sánchez, ¿no?
Ni el otro con Rajoy. Ya.
Claro,
pero lo...
Si es que... Es un debate que entretiene mucho a la prensa, a mí me parece completamente extemporáneo. El debate de Pedro Sánchez, sí, por una razón. Tú antes decías una cosa, Javier, en la que puedes tener razón, pero pero es una razón muy coyuntural en el tiempo. Es decir, yo no veo a Sánchez como presidente del gobierno. Si tú ahora tuvieras la capacidad de viajar en el tiempo y vieras cómo era Aznar 6 meses después de haber llegado a la presidencia, nadie veía Aznar como presidente del gobierno. Nadie veía a Zapatero, que era Bambi recién llegado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace guapo a un líder político? El éxito electoral, el poder.
Que sí, que sí.
Si Pedro Sánchez, que es querido por la gente de la calle,
que sí, que sí,
que le paran todas las viejecitas y que le hacen fotos y que le colman de besos, etc.
Lo que pasa es que yo no lo decía desde esa óptica, porque esa óptica la conocemos desde Suárez, porque esto te recuerda incluso a Suárez.
Hombre, Suárez, pero Suárez sabía dónde iba.
Sí,
y
sí, pero Sánchez... digo que te recuerda la cosa de la fotogenia y con Zapatero y pasar. No, yo no lo digo por eso, yo lo digo por cómo ha salido el Partido Socialista después de la elección de Pedro Sánchez. Por eso es por lo que yo no le veo. Yo he visto a mucha gente en el Partido Socialista con unas ganas terribles de llegar de ser el candidato a la Moncloa, tremendas. Y uno de ellos que yo dije hace tiempo y que es Juan Fernando López Aguilar, que a lo mejor algún día se despierta y vuelve a salir, porque tiene unas ganas tremendas de ser presidente del gobierno. Y por eso digo que no veo a Pedro Sánchez. No porque él solo. Analizo cómo ha salido el Partido Socialista de este proceso. Ha salido muy herido y con ganas de soltar la última carta.
No les están yendo mal, Javier, si es que los sondeos no les están yendo mal.
Depende de cuál
es. A lo mejor es que les están yendo tan mal al PP que por eso el PSOE parece que sale mejor parado. Vale, puede ser. Pero ahora los últimos sondeos están dando muchísimo más batacazo indudablemente al PP, que pierde más de 20 puntos en intención de voto.
El último que yo vi, que me parece que fue el que sacó.
Yo hablo del de Metroscopia, ¿no?
Pero tú
Metroscopio posteriormente. Es decir, que yo creo que ha frenado la caída y que curiosamente cuando frena la caída se producen todos estos movimientos.
Desprecias como estéril el hecho de que ahora mismo Mariano Rajoy no se ve. O sea, sabe que 2015 no van a ser unas elecciones normales. O sea, históricamente van a ser muy distintas.
Vamos a ver, yo, si quieres, te digo lo que creo que va a pasar, pero vuelvo a repetir que yo cada vez que digo lo que creo que va a pasar me equivoco. O sea, que es una tontería.
Bien, pero no pasa
Pero
nada.
Yo creo que en este momento hay muchas personas de los viejos gurús, de los viejos dinosaurios del Partido Socialista que tienen muy decidido cargarse a Pedro Sánchez y que están en connivencia con Susana Díaz, y en la medida en que ellos pueden ir favoreciendo un clima, ellos se dan cuenta, porque tontos no son, que un escenario posible después de las elecciones de 2015 es que haya una aproximación entre los dos partidos.
Claro.
Y entonces, bueno, pues todo lo que sea favorecer ese clima, pues les podrá venir bien. Estoy pensando en Felipe González o en Bono, que afirmo, no conjeturo, afirmo que están en el complot para cargarse a Pedro Sánchez. Dicho lo cual, te diré, lo que no pueden decir, ellos ahora tienen un interlocutor claro, que es Mariano Rajoy, porque ahora no van a cuestionar esa interlocución. Ahora, se equivocará gravemente, en mi opinión, Mariano Rajoy, si cree que el interlocutor después de las elecciones va a ser Mariano Rajoy. Condición sine qua non para llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular será así, pero tú te quitas. O sea, contigo no.
Y pones a Soraya.
Bien, bien.
Bien. Santa María.
O con Soraya o con quien sea. Pero,
condición
no.
Sine qua non.
Por lo tanto, pues por eso te digo.
Sine qua non desde la óptica socialista.
Claro.
Mariano Rajoy, claro. Desde su soberbia, esa no.
Bueno,
era.
Pero dependerá, pero, pues, no, pero dependerá, pero, de la fuerza que demuestren las elecciones.
Claro,
que es por lo que te digo.
Que es por lo que te digo.
Que es por lo que te digo. Que por eso el debate de Sánchez es extemporáneo. Es decir, a mí me interesará ver cuál es el grado de contestación y quién lidera ese grado de contestación cuando sepa el resultado de las elecciones municipales y autónomas. Es decir, a mí ahora me dicen, por ejemplo, vengo de Castellón, como sabes, no sé si lo sabes, pero he pasado el fin de semana en Castellón, lo cual me hace estar de un especial buen humor. Y cada vez que voy allí, pues me entero de cuáles son las cosas. Chimo Puig, que es, por cierto, de Castellón, de Morella, un pueblo maravilloso de la provincia de Castellón. Está como loco porque quiere ser presidente de la Generalitat. Y está muy cerca de Susana Díaz y es uno de los varones del PSOE. Bueno, pues vamos a ver qué fuerza tiene Chimo Puig después de las autonómicas. Puede ser que tenga mucha o que no tenga ninguna. Entonces, claro, a mí me dice, ¿es que tiene el apoyo? ¿El apoyo de quién? En política, el valor se le supone a uno, como en la mili, pero cuando vas a la guerra es cuando de verdad te marcas ahí la historia. Si tú me dices que después de las autonómicas los que han tenido buenos resultados están contra Pedro Sánchez, y te diré, bueno,
no, pero si
pues que se dé por jodido. Ahora, si después de las autonómicas lo que vemos es a una colección de grandes perdedores diciendo tal no sé qué, pues
mira. Lo que pasa es que con estas escaramuzas, Luis, lo que van a conseguir es que los resultados del partido no sean buenos, y mira que es difícil tener los peores, porque la ventaja con la que partía el PSOE en estas elecciones es que fueron tan malos los resultados del 2011, que ahora hay muchas posibilidades de que sea el PP el que pierda gobiernos.
Hombre, el PP perderá gobiernos porque tiene más que el Partido Socialista.
Claro, no, como tiene, como más todo. Pero por eso te quiero decir que lo más probable es que el escenario sea que le vaya peor al PP que al PSOE, en teoría.
Pero yo lo que te preguntaba, Arriola no, ¿eh? Pero eso nos llevaría muy lejos. Según Arriola no. No, porque el fenómeno Podemos, a quien perjudica teóricamente más, es al Partido Socialista, y es un factor nuevo, y por lo tanto a quien beneficia es lo que... Ahora vamos a hablar del PP, lo digo, porque podemos retomar muchas de las cosas. La vieja teoría que antes lo contabas tú, Cristina, que viene de hablar con Alberto Fabra, que es con
la
menos...
Del 35%, con el, que ha dicho Arriola, claro, con el 35% rozamos mayoría absoluta.
Ahí le han dado.
Eso les
ha dicho. Ese es Arriola. Es decir, con mucho menos porcentaje podemos tener mucho más poder. A eso están jugando. Les podrá salir bien o mal. Pero a eso está jugando Rajoy. Tú no eres de los que luego me riñe porque la desconexión entra tardísimo.
Joder, sí, pero no, ahí ves, eso ha sido desleal por tu parte.
¿Por qué?
Porque yo no estoy mirando el reloj, tú sí.
No, pero si es que llevo ya
tres intentos
y tú ala, dale que te pague. Y estás hablador, estás dale que te pego, ala. Nada.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.995-31995.
Es rabio.
Bueno, le toca el turno al Partido Popular, porque, claro, no hay problemas de liderazgo del Partido Popular. Sí hablamos de liderazgo nacional, pero si hablamos de liderazgos regionales, no tenemos uno, ¿tenemos cuántos? O sea, en este momento, ¿hay candidato en Madrid? No. ¿Hay candidato en Valencia? No. ¿Hay candidato, bueno, en Andalucía porque no hay autonómicas, pero si no, yo creo que ahí estarían también? ¿En qué otras comunidades autónomas así relevantes están sin candidato?
Bueno, estoy haciendo el repaso y no queda, ¿no?
Castilla-La Mancha no, porque Baleares, claro, Castilla-León.
Castilla-La Mancha no, Castilla-León no, Castilla-León lo tienen. En Aragón lo tienen, en Castilla-León lo tienen, en Galicia lo tienen. Aunque Galicia va con su calendario, no va a ir.
Ah, bueno, perdona, Canarias. En Canarias no hay candidato y además uno de los temores del ministro Soria es que le manden para allí.
En Canarias no hay candidato. No,
para que defienda las extracciones de petróleo, no, como ha dicho Paulino Rivero.
¿Dónde más? ¿No? ¿En Baleares sí hay?
¿Está confirmado?
En La Rioja, Pedro
Sánchez. En Murcia no hay candidato.
En Murcia tampoco. En Murcia también está muy mal la cosa.
Obviamente, porque lo más no...
Está muy mal la cosa.
Sí, pues eso es. No, en La Rioja posiblemente repita Pedro Sánchez.
No, para que las dos plazas...
Es Canarias, es Murcia, es Valencia y Madrid, pero... Realmente hay
los gordos, Valencia, es Madrid,
Madrid y Valencia. Valencia,
Madrid. Los gordos, Valencia y Madrid. Bueno, te iba a llamar Ignacio Miguel. No sé por qué, no me preguntes por qué.
Ignacio González. Igual has hecho esa analogía. Miguel González Dalí.
Madrid.
Ignacio González.
No, no creo que... No. No, yo no soy tan sutil. La gente se cree que soy listo. Yo soy bastante rudimentario en general. Un pensamiento tan sofisticado.
Podrías haber aprovechado el capote que te echan.
No, gracias, no, pero no quiero flores que no me corresponden. A ver, Miguel González Dalí, ¿qué nos cuentas para que podamos luego comentarlo?
Bueno, en este asunto, como en casi todo, Mariano Rajoy no tiene excesiva prisa, o al menos esa es la impresión que da. Hoy mismo ha acudido a la cena del PP de Madrid, que este año se ha celebrado en el municipio de Alcobendas, y se ha mostrado convencido de que la ilusión y el ánimo de siempre les va a llevar otra vez a la victoria en las elecciones de 2015, pero nada dicho sobre candidaturas. El 24 de mayo de 2015 son las elecciones municipales y autonómicas en todas las comunidades, menos Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco. Y el presidente del gobierno y líder del PP ya anunció que hasta febrero no sabremos quiénes son los candidatos del partido. Algunos ya pueden imaginarse que serán elegidos, pero otros están inmersos en la incertidumbre que supone desconocer su futuro. Pero desde la cúpula del PP insisten en pedir tranquilidad. Hoy lo hacía Carlos Floriano.
Los candidatos en todas las comunidades autónomas se van a ir nombrando a partir de que el comité electoral sea convocado, y eso todavía no se ha hecho, y por tanto a partir de ese momento se van a poder conocer todos y cada uno de los candidatos.
Destacabais hace un minuto dos grandes caladeros de votos que siguen inmersos en esa misma incertidumbre, Madrid y la Comunidad Valenciana. En el primero de los casos, la incertidumbre es aún mayor porque se desconoce quién encabezará la candidatura para mantener el Ejecutivo Regional y también el de la capital. En ambos casos gobiernan dos personas que iban en el número 2 de las listas, aunque Ana Botella, que sucedió a Gallardón, ya ha anunciado que se marcha. Ignacio González, presidente de la comunidad tras la renuncia de Aguirre, ha manifestado en multitud de ocasiones que su intención es aspirar a mantenerse en el cargo, pero la confirmación no llega desde Génova. Así que el propio González, que antes aprovechaba sus intervenciones públicas para pedir cambios en la financiación autonómica o para criticar a Cristóbal Montoro, defiende ahora su gestión económica y saca pecho diciendo que está respaldada por Rajoy.
Somos la región que más crece, la que antes se inició la recuperación, la que está consolidando la recuperación, que crea empleo, que ofrece más oportunidades, la que es más solidaria con el resto de España, y yo creo que todo eso es fruto de las políticas del Partido Popular de Madrid, que ya dijo el presidente el año pasado que es una referencia para todos, y yo estoy seguro que lo va a seguir siendo, y de ahí la importancia de que el presidente esté respaldando nuestra gestión aquí.
En cuanto a quién encabezará la lista municipal en Madrid, surgen tres nombres principalmente: Soraya Sáenz de Santa María, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, que hace unos días afirmaba en 13 Televisión que sus diferencias con Pedro Arriola le afectarán seguro en las encuestas internas.
Yo la verdad que discrepo de él en casi todo.
Se refiere a don Pedro Arriola.
A don Pedro Arriola. Bueno. Así que imagínense estas encuestas que tanto se cocinan, pues cuando lleguen a sus manos las cocinará para que yo salga mal.
Cuenta hoy el diario ABC que entre los encuestados la mejor considerada es la vicepresidenta del gobierno y que por primera vez Cifuentes supera a Aguirre. Y da otros tres nombres, aunque reconoce también que es poco probable que cuajen: Ana Pastor, actual ministra de Fomento, Pío García Escudero, presidente del Senado, y José Manuel García Margallo. El nombre del ministro de Exteriores también ha sonado para encabezar las listas para la Comunidad Valenciana, donde las encuestas castigan duramente a los populares. Alberto Fabra tampoco ha sido capaz de conseguir el apoyo público de Génova y cuenta con numerosos detractores dentro del PP valenciano por la complicada situación a la que se ha tenido que enfrentar tras suceder a Francisco Camps, tras los últimos escándalos de corrupción que ha afrontado el PP valenciano. El último ejemplo, la apertura de juicio oral decretada hoy por el juez Ceres, que acusa a Ricardo Costa y otros exdirigentes populares por delito electoral y falsedad de las elecciones celebradas en 2007 y en las generales de 2008. De hecho, el propio Fabra quiso impulsar una recogida de firmas para reafirmar su figura, a la que renunció el viernes tras un encuentro con los presidentes provinciales, Alfonso Rus en Valencia, José Ciscar en Alicante y Javier Moliner en Castellón. Según dijo Fabra, la mejor muestra de la unión era esa foto en la puerta del restaurante, pero lo cierto es que ni Rus, ni Ciscar, ni Moliner le mostraron su respaldo. Lo que dicen fuentes del Partido Popular es que el PP tendrá listas antes de Nochebuena esas encuestas internas que ha ido realizando para conocer la valoración y el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos de sus representantes, especialmente en Madrid y en Valencia.
Fijaros que en el caso de Alberto Fabra hay un asunto en esta recogida fallida de apoyos que es especialmente lacerante, y es que Ciscar es su vicepresidente porque lo nombró él. Ciscar era un gran desconocido y cuando él es nombrado presidente autonómico lo nombra él vicepresidente. O sea, es tu propio vicepresidente el que no te respalda. Y Moliner es el presidente provincial de Castellón. Alberto Fabra es de Castellón. Castellón, de las tres, demográficamente hablando, es la menos importante. Es decir, que es evidente que si en algún lugar van a apoyar a Alberto Fabra, tiene que ser en Castellón. O sea, que de tres, por la enemistad con Rus es sí, una cosa evidente, pero de los tres, dos, en teoría, deberían haber estado a favor. O sea, si ya ni siquiera eres capaz de cocinar ese pequeño matrimonio, pues imagínate tú el lío que tienes. O sea, y además te metes en un follón antes de ver si hay agua en la piscina. O sea,
hombre, yo creo que también es por el miedo de que luego se retrate Génova, busque otro candidato y tú hayas salido en la foto con un señor que no es el que ha elegido la dirección nacional. Entonces,
no
me imagino que es por el temor de, oye, a ver bueno, si Génova respira por otro lado y resulta que yo me echo la foto con Fabra.
Bueno, pero le dices a Génova, yo he apoyado al que tú has puesto. O sea, yo...
Ya, pero como se sabe que ahora ese es un tema que no está claro de si va a ser Fabra, parece, además, bueno, esto va un poco a veces, va un poco para arriba y para abajo también, ¿no? Se tiene sus momentos álgidos.
García Margallo solo, vamos, la gente cree que quiera lo que quiera. García Margallo no es valenciano. O sea, el único vínculo que tiene García Margallo con Valencia es que tiene un barco en Javea, que es donde veranea toda la vida. Es decir, recorre, porque lo mismo se le, también está, según el ABC, bailando el baile preelectoral en Madrid, o sea,
de todas formas,
y cuando fue diputado UCD se fue a Melilla.
No, pero la encuesta de ABC de hoy no las hemos podido corroborar. O sea, ese avance de Soraya en primera posición en Génova te dicen que no, que eso no es así. Entonces no sé muy bien de dónde viene. Ese claro. sondeo.
Pero por el avance
no
del sondeo, porque no, 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 son una especie de sondeos fantasmas sí, los trackings, que suponemos estos, que existen, pero que niegan que existan.
Pero que no, que entonces... por lo visto lo de Soraya no hay sombra de que eso sea así. Y también aparece en estos trackings o fantasmas o no, Lucía Figar, y aparecen muchos más. Yo lo que digo es, acordaos que el maestro Cronos de los tiempos, este Mariano Rajoy, muchas veces aprovecha las navidades para hacer faenas. Y Jaime María Oreja salió en unas navidades. Y si la cosa va mal y no es el candidato que se espera y puede haber follón, a lo mejor tenemos algunas navidades. Pero Convención Nacional del Partido Popular es a finales de enero.
Pero la proclamación es
la
en febrero.
La Convención Nacional del Partido Popular en Madrid no se va a hacer sin candidato en Madrid.
Porque planteamos esta cuestión. Mira, el día de que la Comunidad de Madrid convocó la fiesta de la Constitución, que fue el día 5 de diciembre, una de nuestras preguntas a todos los que teníamos ahí a mano es, oye, si esta convención es en Madrid, lo lógico es que los anfitriones de la convención ya sean los candidatos.
Ya sepan cuál es su cargo.
Pues exactamente, que van a ser de mayores. Y no está nada claro, ¿eh? De que para entonces se sepa quiénes van a ser los candidatos madrileños.
Hemos vivido ya esto en las europeas. Toda la pelea en el resto de los partidos es precisamente demostrar que hay regeneración. Y sin embargo, volvemos al mismo capítulo y no se termina de aprender. O sea, la sensación que se da en Valencia es la de que nadie se atreve a levantar la mano ni a abrir la boca hasta que el señor de la libreta azul no diga quién está en la libreta. En Madrid exactamente lo mismo. O sea, todo el resto de partidos
que teníamos todos.
Demostrando
más falso,
dosis de regeneración. Y pero, aquí jugando al libretismo azulismo.
Pero Carlos, salvo el propio Fabra y el propio Ignacio González, que ellos han dicho, además a mí me parece muy bien, oye, que queremos ser candidatos, claro, cosa que les claro. honra, ¿no? Porque luego hay gente que dice, no, lo que diga el partido, yo le digo, no, yo quiero ser, y Fabra además ha estado activamente haciendo campaña.
Yo, la última encuesta de un periódico, que fue la de Sigma 2 en el mundo, yo creo que fue la última que se hizo, daba una distancia clarísima a favor de Esperanza Aguirre. Luego te salen estos supuestos trackings, te dicen exactamente lo contrario, o sea, estaban justo al revés de como salían en el periódico El Mundo.
No, pero Soraya bien valorada, yo creo que no es una cosa descabellada en absoluto, no, y que salga muy bien parada en los sondeos. Pues para nada, vamos.
En Madrid. La de que el candidato que se quiere es Esperanza Aguirre o que no.
Pero por parte de quién. Claro, por parte de quién. De los votantes, de los cuadros, de la dirección.
De los votantes que son los que depositan la papeleta el día definitivo.
No te creas, porque el problema de Aguirre es que atrae votos a favor y a la contra. Y eso es uno de los temores también que tienen con ella.
Sí, a la contra va a hacer falta mucha historia. Teniendo Podemos.
Y moviliza a favor y en contra.
Y hay temores. El mayor movilizador que te puedas echar a la cara que es Podemos. Con lo cual, es que estas elecciones son muy atípicas. Es que en estas elecciones, la famosa teoría aquella que esgrimía siempre Ruy Gallardón, de no, yo me atraigo a los míos, pero además no activo el voto de los otros. En estas elecciones yo creo que eso, no sé, si lo sigue barajando Arriola, pues allá él. Pero yo tengo toda la sensación de que el factor de activación es evidente.
De momento están todos muy calladitos y no hemos podido titular ninguno lo de rebelión en la granja, que nos apetecía tanto porque tal, pero sí que es verdad que se habla de que en una semanita o así... Sí. Pueden aparecer algunos que empiecen a decirle a Rajoy que lo está haciendo muy mal.
Pero en este caso de Rajoy, para que Barones. Veas que intento ser ponderado, hay una razón que puede apoyar el hecho de que todavía retenga esas nominaciones. Y es la sensación / información que deben manejar, porque en su caso debe ser información, de que hay casos de corrupción que tienen que todavía aflorar. Entonces tú no puedes nombrar un candidato o candidata y de repente ver que te lo tritura un lío. O sea,
si tiene cualquier duda,
si hay Púnica 2, que parece que hay Púnica 2, pues tendrás que ver hasta dónde llega la Púnica 2. No vas ahora a correr riesgos. Fijaros, en Valencia, porque no hablamos de Paco Camps. Hoy, no digo ayer ni antes de ayer, hoy hemos conocido la noticia de que procesan por financiación ilegal del Partido Popular en Valencia al que fue vicepresidente del gobierno de Paco Camps y secretario general del partido con Paco Camps. Es decir, no estamos hablando de dos casos de mandos intermedios, vicepresidente del gobierno, secretario general del partido. Imagínate lo que esto supondría para el liderazgo de la persona que los tenía en
esas
dos
ocurre, Luis, que tampoco son hombres que hayan sorprendido, que se sabía que iban para adelante y que además ya llevan mucho tiempo fuera del partido y de sus cargos porque se sabía que iban a ir para adelante. O sea, que tampoco hay un elemento nuevo.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero esa óptica se podría volver en contra de Rajoy en cuanto quisieran todos los demás, porque, caray, él tiene muchas ganas y se presenta y va a ser el candidato. Y el único SMS que se conoce a Luis Bárcenas lo escribió él. O sea que, en fin, se le pueden reprochar muchas cosas.
Bueno, ya, bien, pero oye, chico, de todas maneras, bueno, pues a mí qué me cuentas.
De todas formas, Javier, el Partido Popular funciona como funciona. Ahí no se ha levantado nadie nunca. O sea, que yo estas historias de las rebeliones en la granja, yo de verdad que ni me las creo ni me las creo nunca, la verdad.
A ver, ¿qué dicen los oyentes, Leticia Vaquero?
Bueno, varias cuestiones. Les hemos preguntado sobre el liderazgo de Pedro Sánchez o la paulatina falta de liderazgo del secretario general de los socialistas. Ciudadano Willy en Twitter dice que tiene los días contados. Por otro lado, Alfredo Arévalo, que nos ha escrito al correo del programa, recuerdo la dirección, oyentes@encasaherrero.com, dice: buenas noches, en mi opinión Pedro Sánchez se tiene que despedir a todos sus consejeros en estrategia porque ha cometido varios errores. Entre ellos, dice el primero, intentar superar por la izquierda a Podemos. Dice, es imposible. Pues como diría Felipe González, al final Podemos dirá. El segundo punto, rectificar sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución solo da votos a Podemos y también crea problemas internos al Partido Socialista. El tercer punto, dice, el arma del PSOE contra Podemos es señalar lo desastroso de aplicar las cosas que propone y señalar que el programa de Podemos conduce a Venezuela. Dice que en breve quebrará. El cuarto punto, intentar salvar al Partido Socialista catalán, que no le da votos en Cataluña, se los quita en el resto de España. Dice, lo que tiene que hacer es recordarle cada poco tiempo al PSC que el PSOE se puede presentar en Cataluña. Y por último, dice, sacar a pasear una reforma constitucional que si se concreta, lo primero que causaría sería la explosión del Partido Socialista.
Bueno, es un catálogo de errores por alguien que no le debe tener mucha simpatía. Más cosas.
Juan Manuel Campuzano Gómez, en el Facebook del programa, es en Casa de Herrero, dice, la verdad es que pensar que Susana Díaz pueda presentarse a la presidencia de España, dice, puede ser la debacle en nuestro país. Dice, en un tono de broma, dice, servidor se apea del barco en secano. Dice, cuando la nombraron con dedo mágico, sorprendió. Dice, ¿y qué es lo que ha hecho hasta ahora? Nos pregunta sobre Susana Díaz.
Bueno, las dos últimas cosas que ha hecho ha sido despedir a la persona que fue a la Guardia Civil a denunciar el caso Fondos de Formación. Y la otra, sacar del ámbito de control de la inspección precisamente el organismo de los cursos de formación. Eso lo ha hecho en el último mes. O sea que esas son las nuevas medallas en la supuesta lucha contra la corrupción de Susana Díaz.
Yo sigo diciendo que Susana Díaz es más conocida fuera de España, donde no se tienen esos detalles, porque su discurso sí que es distinto, que probablemente en Andalucía, donde le tienen cogida la medida. De hecho, las pocas encuestas que hemos conocido de la intención de voto en Andalucía, a Susana Díaz no le dan especialmente bien, Lo digo más que nada por lo que pueda valer. Lo que pasa es que antes lo decíamos. Ella no revalida su liderazgo en las elecciones autonómicas. Tiene que revalidarlo a través de los candidatos, sobre todo en las elecciones municipales, donde el Partido Socialista debería tener pues la posibilidad de recuperar algunas provincias, según dicen algunas encuestas. Más.
Y otra cuestión más, sobre la que están opinando también mucho los oyentes, es sobre el oportunismo del presidente del Gobierno a la hora de firmar ese pacto con los sindicatos para el plan de activación extraordinario de empleo. Estela Martín, en Twitter, dice que es totalmente electoralista. Dice, ¿no ha sido capaz de llegar a un pacto con los sindicatos hasta ahora? Antonio dice, ¿pero los partidos hacen realmente algo que no sea electoralista? José Hidalgo dice, viniendo de quien viene, dice, es electoralismo puro, pero lo malo son las alternativas a lo que hay. Pilar Catalán dice, incapaz de crear empleo. La gente no quiere 426 euros, quieren trabajar. Dice, ¿ya qué espera? ¿No era la economía lo importante? Por último, un último mensaje, el de Mabel, que dice, es patético. Por otro lado, dice, ¿quién puede vivir con eso? Mientras los políticos cobran abusivamente y viajan gratis.
Yo, de todas maneras, aunque no me quiero meter ahora en un lío, a mí esto de las medidas electoralistas me gustaría revisarlo, porque siempre decimos que una medida es electoralista cuando le viene bien al partido que la propone. Se supone que un gobierno debería tomar muchas medidas electoralistas si entendemos bien el término electoralismo. Es decir, si tú buscas el interés de la gente, pues tomarás medidas que serán tildados por los partidos de la oposición como electoralistas porque estarán redundando en una necesidad objetiva de la gente. Yo no sé si esta era una medida que había que tomar o no. Carlos nos decía hace un rato, cuando hablábamos de la historia, que hombre, que dejar completamente desasistidos a gente de parados de larga duración con cargas familiares que han estado buscando de manera activa trabajo, que son las condiciones que se le piden a la gente que tiene que comprar este subsidio, pues hombre, puedes decir es electoralista o puedes decir atiende una necesidad objetiva de esa gente. ¿Y qué diferencia hay?
Hombre, la diferencia es la oportunidad y el momento, ¿no? Porque posiblemente esos parados de larga duración también lo eran el año pasado o hace dos años o hace tres, también lo sabría. Es decir, el electoralismo en el fondo es todo. Cualquier medida que se supone que redunda en beneficio de los ciudadanos es para que luego esos ciudadanos vuelvan a mostrar...
No, vuelvan
vuelvan a depositar...
la reforma laboral, verás cómo no sería electoralismo.
Perdona, vuelvan a depositar su confianza en ti. Es decir, se supone que tú gobiernas para los ciudadanos con el objetivo de que esos ciudadanos te reelijan a los cuatro años. El tema es cuando eliges el momento de esas medidas.
Cuando tienes dinero. Yo no soy el portavoz del gobierno, pero si a mí me preguntaran, mire usted, hasta ahora hemos estado en una política claramente de recorte y ahora nos podemos permitir el lujo porque acabamos de hablar de una previsión de crecimiento. Ten en cuenta que estas partidas presupuestarias se repercuten en los presupuestos de 2015 y 2016, que son años de un crecimiento, según el propio gobierno, que están superando el 2%.
Sí.
Entonces dicen, bueno, ahora me lo puedo plantear, antes no me lo podía plantear. No sé si es verdad o no es verdad, yo no estoy entrando en el fondo.
No, pero en todo caso, bienvenido sea.
Yo es
creo que la ayuda a las 450.000 personas que se van a ver beneficiadas por ella, pues fantástico.
Yo también lo creo, aunque sé que esto es impopular, pero yo también lo creo. Yo creo que objetivamente a esas personas hay que echarles una mano. O sea, sinceramente no creo.
O sea, ahí yo creo que la clave está en que, lo mencionaba antes Javier, en que a la vez hubiese otro tipo de reformas, porque es verdad que a ellos se les marca un itinerario de búsqueda de empleo, pero mientras que tú tengas el INEM como lo tienes, que es una cosa que no es que esté oxidado, es que es lo siguiente, y mientras sigas teniendo las limitaciones que tienen las ETTs,
y
es como muy teórico.
Y una reforma laboral redactada y que todavía no la han aplicado del todo.
Entonces, pues a mí me parece
bien,
claro. O sea, ahí tienes un problema de que la gente para encontrar empleo tiene dificultades, tienes un problema de que luego además la reforma fiscal va a llegar muy tarde, con lo cual tampoco has permitido que todo ese oxígeno de dinero hubiese entrado el año anterior, con lo cual hubiese relanzado el empleo, y ahora es cuando te acuerdas del subsidio. Y es verdad, dices, vale, esa gente lo está pasando muy mal, dices, ya, pero es que también podrías haber puesto el resto de medidas para que lo hubiesen dejado de pasar así de mal, ¿no? Pero eran medidas más impopulares.
Bueno, vamos a pensar en la Navidad, que también es pensar en fin, ya sabéis, en todo lo que rodea la Navidad, mucho de lo que rodea la Navidad tiene que ver con las cestas. ¿Qué sería una Navidad sin cestas, aunque sean modestas? En este caso podemos aspirar a una buena cesta por un dinero muy razonable.
Sí, efectivamente, por solamente 175 euros, y eso que el IVA y los gastos de envío están incluidos, y si eres del Club de Libertad Digital, se abarata un poco más la cesta, 15 euros menos, es decir, por 160 euros la tendría en su casa. Estamos hablando de una cesta compuesta por un jamón ibérico de Guijuelo, de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de vino tinto Aljibe Sira 2005, dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesan, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María y dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Coop. Insistimos, todo esto por solamente 175 euros o 160 si ustedes del Club de Libertad Digital. Pueden comprarla llamando al siguiente número de teléfono, que es el 900 84 10 28. 900 84 10 28.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan 18 minutos, amigos, para que sean las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Creíamos que íbamos a tener una pesca de espionaje bastante magra, pero hemos, hemos pescado hoy una pieza. A Tosho, el día en el que se ha firmado el acuerdo que tanto le gustaba a Cristina de la Hoz.
Sí, ha estado en el canal 24 horas de Televisión Española. Y le han preguntado, entre otras cosas, por las críticas que ha vertido hoy el Partido Socialista sobre este acuerdo y sobre los tintes electoralistas que podría tener o no. Lo que ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras es que a ellos les importa poco cuáles sean los motivos del gobierno para firmar, simplemente que ayudan a muchas personas.
Yo no sé si la proximidad de las elecciones hace más sensibles a los partidos y en este caso al que está al frente del gobierno de la nación, es probable, no lo niego. Es un acuerdo que beneficia a mucha gente o va a beneficiar a mucha gente y yo me quedo con esto. Las motivaciones que hayan llevado a la otra parte, la que ha firmado conmigo el acuerdo, para mí no tienen ningún valor.
Yo estoy bastante de acuerdo. Si yo estuviera en su pellejo también era lo mismo, ¿no?
De todas formas, el subsidio de desempleo lleva 6 prórrogas ya. O sea, que es que yo, esta sorpresa de todo el mundo diciendo, joder, ¿qué cosa hemos logrado? Que se ha restablecido, que ha sobrevivido. Bueno, sí, ha sobrevivido exactamente igual que los 5 sustos o muerte previos en los cuales estaba cantado también que lo reanimaban. Con lo cual, bueno, que se lo quiera anotar Toso, pues que se lo anote.
No, hombre, pero si firmas el acuerdo, lo que no puedes es ponerlo a parir. O sea,
no, que eso está claro.
Un acto de, o sea, que no hagan un Esquerra Republicana en este asunto. Si firmas un acuerdo, pues será porque te parecerá bueno. Uno que juzgue las intenciones del otro.
En otras ocasiones los que se lo apuntaban era el PSOE, porque yo creo que la primera vez dijo Rubalcaba que había sido por su presión y por la del Partido Socialista por la que se había prorrogado el plan Prepara.
Bueno, y luego hemos fichado también unas declaraciones mañana, lo digo más que nada por aquello de poner ya en perspectiva noticias que nos podemos encontrar mañana. Tenemos que el Tribunal Supremo tiene que fijar un criterio para saber si hizo bien la Audiencia Nacional excarcelando a Santi Potros y compañía o no. Y este es un asunto interesante porque hubo otra gente cuya decisión se tomaba al otro lado del pasillo, en la sección segunda de la propia Audiencia Nacional, que está en la cárcel. Unos han salido, otros se han quedado. El Tribunal Supremo tiene que unificar un criterio y las víctimas del terrorismo están siguiendo muy de cerca ese proceso para saber si tienen que actuar o no actuar. Daniel Portero ha hablado de eso.
Sí, el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia ha hablado de la cadena COPE y ha dicho que se teme lo peor, que sería una decisión salomónica.
Pienso, fíjate, Juan Pablo, que el Supremo puede tomar una decisión salomónica, lo hablaba con mi hermano Luis precisamente esta tarde, en el sentido, porque él tiene mucha experiencia en esto, y él me lo comentaba y me decía, la decisión salomónica es, vale, estos 4 sí, pero de aquí en adelante no, porque ya es de aplicación directamente la ley orgánica 7/2014. De esa manera quedan bien con todo el mundo, quedan bien con la, es decir, dejan bien a sus compañeros de la Audiencia Nacional, pero con la ciudadanía quedan bien porque a partir de ahora pues ya no va a haber nada. Para mí eso no vale. Y si eso es así, nosotros seguiremos adelante con la querella por prevaricación.
Y eso, lo reitero, tiene una pega, y es que con ese criterio salieron unos y se quedaron otros. O sea, no, y si yo soy el abogado del que se ha quedado, no acepto ese criterio. O sea, si ese criterio vale para sacar a los mismos que recurrieron de acuerdo al mismo precepto en aquel momento, tienen que ser medidos por la misma vara. Es decir, si Santi Potros está bien puesto en libertad, los que la sección segunda de la Audiencia Nacional dejó en la cárcel tienen que salir. Si queremos defender que este es un Estado de Derecho y que la igualdad el principio de igualdad de la ley de los ciudadanos ante la ley, vamos.
Y luego el cartel para la sección primera, que es la que les dejó libres, es tremendo. Pues claro, lo hizo 2 días antes de que entrase en vigor el plazo de entrada en aplicación de la ley 7/2014. Es decir, aquellos magistrados que corrieron para poder liberar a Santi Potros, se les daría por buena la liberación. Y aquellos que no corrieron en aplicación...
Esperaron a conocer
la... Pero sabedores todos de que la nueva norma decía que se tenían que quedar, porque no permitía el descuento de penas cumplidas en Francia. Con lo cual la situación, incluso el crédito o el descrédito para una de las secciones, sería brutal el descrédito. Sí.
Pero bueno, tampoco conviene dejarse llevar por rumores o por especulaciones. Esperamos a ver qué pasa mañana y saldremos de dudas. Tenemos ya las portadas de algunos, si no de todos, los periódicos de mañana.
Eso es, porque nos falta la portada del diario El Mundo, que todavía no ha llegado. Comienzo por la portada del diario La Razón, donde creo que hay solamente una noticia de las más sorprendentes, o por lo menos no nos esperábamos. Rajoy espera en días una encuesta decisiva para nombrar a los candidatos de Madrid. El antetítulo es que el presidente podría no aguardar a la convención del PP de enero para la designación. Nos cuenta también que Esperanza Aguirre afirma que la corrupción marca al Partido Popular en su año más duro durante la cena de Navidad del Partido Madrileño y, por otro lado, la actuación social del gobierno. La firma el primer gran pacto desde el año 2006 para las ayudas a parados de larga duración.
¿Y quién está haciendo la encuesta del Partido Popular? ¿Se sabe o no? O sea,
Arriola
cocinará, pero Arriola ya no hace encuestas.
Arriola
no hace encuestas.
Las de metroscopia, normalmente.
Metroscopia o demoscopia. Bueno, demoscopia no existe.
Pero no las hace, es verdad. Él las analiza, las mira las tripas y estas cosas, sí. Pero está específica, si es para preguntar sobre candidatos del PP, está pues si se la encargan en alguna empresa, claro.
No sabemos a cuál, ¿no?
No, en este caso algunas veces han echado mano de las de Narciso Michavila, pero no sé si en este caso también.
Bueno, más.
Nos queda también batalla en el Partido Socialista. Dos puntos. Los varones se confiesan, entre comillas, con Susana Díaz y se lo cuentan a Pedro Sánchez.
Pues me va a tontería. Oye, que te he sido traidor con Susana Díaz. Que sepas que he ido ahí a conspirar.
Yo tampoco lo entiendo.
Pero que si te enteras...
Yo no me he enterado.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Los varones se confiesan con Susana Díaz y se lo cuentan a Pedro Sánchez. Esa es la batalla que hay en el PSOE.
Bueno, sí. Oye, que soy un tío con doblez, que no te fíes de mí, que estoy jugando con barajas.
Son muy sinceros, el sinónimo básico de la gente doble, sinceridad. Dicen muy
poco. Mira todo lo que alarga el pequeño Nicolás. Muy sincero.
En segundo término vemos una imagen con, bueno, lo titulan Pánico a los lobos solitarios islamistas. El secuestro en una cafetería de Sydney acaba con 3 muertos. Es justamente uno de los momentos en los que una de las trabajadoras de las rehenes que estaban en el interior de la cafetería han podido salir corriendo y sale abrazándose a un policía que estaba en ese momento aguardando a la salida, a la espera de que terminara este suceso. Nos cuenta también La Razón que Oleguer Puyol aumentó de 5 a 9 millones su patrimonio en un año, entre 2011 y 2012. Es un informe de la Agencia Tributaria. Vamos con la portada del diario ABC, que también abre con la noticia internacional. Australia revive el terror islamista en 16 horas de secuestro. 2 rehenes y el asaltante muertos. La policía abate a tiros al refugiado iraní que retuvo a 17 personas en un café de Sydney. En la fotografía lo que vemos es a un policía, y es el pie de foto, pone a salvo a una de las rehenes, una camarera que logró escapar del café de Sydney. 2 informaciones más. El primer pacto social garantiza 426 euros a 450.000 parados. El gobierno, sindicatos y los empresarios han firmado ese acuerdo. Y por último, crisis en el PSOE es el antetítulo. Sin embargo, titula Sánchez se planta y reta a Susana Díaz a disputarle el liderazgo.
Bueno, un poco de imaginación sé que tiene ese titular, ¿no? Ni se planta, que yo sepa, ni le reta nada. Si las están... Bueno, bien, ¿para qué voy a...?
Por último, hay una información más en la parte superior, un tema que hemos tratado nosotros en el programa. 42 imputados por el amaño del Levante Zaragoza en el año 2011.
A mí ese tema me tiene muy cabreado. Porque nadie... O sea, resulta que se van a ir prácticamente de rositas, no pasa nada. Tú puedes pagarle a la gente en el deporte para que pierda. Si el fiscal tiene razón, ahí el dinero funcionó de una manera absolutamente tal. Jugadores que están jugando ahora mismo en primera, que están ahí defendiendo ardorosamente sus colores, gente que se ha vendido. O sea, es que es muy duro, macho, y que no pase nada.
Sale Agapito Iglesias otra vez, el del caso Plaza.
Sí, hombre, salen todos. Hay cantidad de jugadores, además algunos ahora muy de moda, algunos internacionales. Claro, es que es así de duro.
Y vamos con la portada del diario El País, a 2 columnas, lleva que el juez procesa por financiación ilegal a la cúpula del Partido Popular Valenciano. Acusados 5 líderes populares de la era Camps y 14 empresarios. Por otro lado, a 3 columnas nos cuentan que Pedro Sánchez reta a los críticos a que se presenten a las primarias. El Partido Socialista Andaluz condiciona su respaldo al secretario general al resultado de los comicios municipales y autonómicos.
Pero fíjate que sigue ahí todavía circulando la salud del liderazgo de Sánchez y el que más lo está jaleando es El País, de donde cabe deducir que no es precisamente el periódico más favorable a Pedro Sánchez.
En tercer término vemos la fotografía de algunos de los rehenes saliendo con las manos arriba de esa cafetería en Sydney. Titula 2 rehenes muertos y 4 heridos tras un secuestro islamista en Sydney. También hay espacio para hablar del estigma del ébola. Así titulan, doble crisis en Guinea. Con 2.394 casos, el país sufre una caída del comercio y de las inversiones exteriores. Y por último, la última información es para el asunto catalán. Esquerra Republicana de Cataluña deja aprobar los presupuestos de Mas a cambio de elecciones antes de marzo.
O sea, queda por hecho el pacto.
Sí.
Pero esto no sabemos, Cristina, si salva mi bigote o no lo salva.
No sabemos todavía cómo va a quedar eso. Pero pronto. Bueno, es cuestión de tiempo, que lo sepamos.
Sí, no, eso es para todos. Sí, eso es más, sí, eso es
¿Cuánto buena. Tiempo llevas sin quitarte el bigote?
Uf. Mucho más del que quiero reconocer públicamente. Bueno,
por cierto, también nos cuenta El País en la parte superior que aumentan los divorcios un 12,5%, y eso dicen, a lo mejor esto a Mariano Rajoy le viene bien, los expertos lo achacan a la mejoría económica.
Sí, eso suele decir.
Sí.
Que aguantas en el piso cuando no hay posibilidad de marcharte y que sin embargo ya decides marcharte cuando ves algún alivio económico.
sería un indicador un poco curioso, sí, pero...
pero dicen que durante la crisis se reducen los divorcios y que
porque no hay otra,
la
claro.
expansión económica se incrementa.
Debería ser exactamente al revés, o sea, ¿no? Cuando peor... Bueno, no lo sé, ¿para qué voy a hacer una teoría? Quedas despedido, Carlos Cuesta, y tú también, Javier Somalo, y tú también, Cristina de la Hoz. Volveremos mañana, martes 16, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.